El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje de tu programa Aprendiendo en Casa. Estoy el día de hoy, como todos los días, preparada para iniciar esta sesión de aprendizaje. Y bien, amigo y amiga participante del tercer grado, prepara tu ficha número 4. Sí, es la que vamos a desarrollar. Y esta ficha corresponde a la semana 16. En el dibujo observamos un pasaje de la vida de los pobladores de nuestro imperio incaico. Precisamente el tema de hoy es la economía inca. Pasemos a la actividad número 1. Escucha con atención.
En el Tahuantinsuyo funcionó una economía sin moneda, mercado ni comercio. Asimismo, no se recolectó tributo alguno. Entonces, ¿cómo funcionó la economía incaica? En el imperio incaico, el núcleo familiar y de trabajo era el ayllu. El parentesco fue la base de todas las relaciones económicas. Toda persona tenía la obligación de ayudar a sus parientes, es decir, todos aquellos que pertenecían a un ayllu, y el derecho a exigir de ellos ayuda en caso necesario. La mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura, pero había ayllus que hacían trabajos de cerámica, textiles, etc. Como todos trabajaban, el imperio incaico se hizo muy fuerte y poderoso. Los incas fueron grandes agricultores. Sembraron hasta en las laderas de los más empinados cerros, en unas construcciones llamadas andenes, que eran como grandes escalones. Así, en todo el imperio, casi no quedó tierra sin cultivar.
¡Qué importante es realizar el trabajo solidario ayudándonos unos a otros! Esa fue la base de la economía inca, el trabajo organizado, el trabajo solidario. Además de establecerse este tipo de trabajo en la economía inca, se sabe que el inca se reunía con aquellos curacas que decidieron darle su apoyo. ¿Y para qué? Para darles regalos, obsequios, agasajarlos. Porque mediante estos convenios, el inca estableció entre ellos, es decir, entre el inca y el curaca, un nuevo tipo de relación llamada de reciprocidad. ¿Y en qué consistía la reciprocidad? Pues era un principio por el cual dos personas se comprometían a ayudarse mutuamente en diferentes actividades. Esta relación, como lo hemos dicho, se establecía entre el inca y una comunidad o ayllu a través del curaca. La frase que mejor define este principio es: yo te doy, tú me das. Una vez que el inca mantenía relaciones de reciprocidad con un grupo, surgía otro acuerdo: la redistribución. Gracias a este principio, el inca podía pedir la ayuda de algunas personas si a cambio les daba permiso para sacar de sus depósitos alimentos, ropa y otros artículos en caso de necesidad. Para el Inca era muy importante tener mucha mano de obra, es decir, muchos trabajadores, para poder construir puentes, caminos, andenes, organizar la siembra en sus tierras, etc. Por ello le convenía que más pueblos se aliaran con él. Solo así podría disponer de más personas para estos trabajos. También era importante dentro del Ayllu tener muchos parientes, pues mientras más parientes hubiera, más personas podrían ayudarse unas a otras. Las labores agrícolas y de pastoreo demandaban mucho trabajo y tiempo, por lo que era muy importante tener abundante fuerza de trabajo. Voltea la página porque vamos a continuar sabiendo más acerca de el trabajo en el imperio. En el Tahuantinsuyo existieron tres formas de trabajo: la mita, la minca y el aini. Algunas veces se trabajaba cerca del pueblo de origen. En otras ocasiones, el grupo era trasladado a lugares lejanos. La mita era el trabajo colectivo para realizar obras que beneficiaban al Ayllu en su conjunto, es decir, beneficiaban a todas las familias, a todo el grupo. Por ejemplo, habían obras como la construcción de depósitos, la construcción de puentes, caminos, andenes, acequias y otros. Los que realizaban este trabajo, es decir, las personas que trabajaban la mita, se llamaban mitanis o mitimaes. Estas labores se realizaban en medio de festejos y ceremonias. Esta era una forma de trabajo muy antigua en el mundo andino y aún se practica en nuestros días. Seguramente tú lo has vivido. Los campesinos limpian sus acequias en faenas colectivas y también construyen muchas escuelas con el trabajo de toda la comunidad. Y lo hacen siempre con alegría, con entusiasmo, ¿no es así? Seguidamente veamos cómo era la minca. La minca era un trabajo que se realizaba por turnos y esta servía para el Estado, es decir, más directamente para favorecer al Inca o también para favorecer a cualquier otra autoridad. La minca producía bienes para redistribuirlos entre los miembros de los distintos grupos. Los que trabajaban para el Inca recibían el nombre de mitayos. Los administradores incaicos ordenaron, planificaron y vigilaron la minca, ya que a través de ella el Estado obtenía los recursos que necesitaba, y así el Inca podía vivir tranquilo, él y su familia. Seguidamente veamos el aini. ¿Cómo era este tipo de trabajo? Era un intercambio realizado entre grupos de familias que formaban el Ayllu. ¿Y cómo se hacía esto? Mediante el principio de reciprocidad basada en la solidaridad, es decir, la ayuda mutua. Así las familias lograron abastecerse, se ayudaban en el cultivo de la tierra, en el pastoreo de animales o en la construcción de casas. En este tipo de trabajo era muy importante la retribución de la ayuda entre familias. Asimismo, a través del AINI, el AIU, es decir, las familias, cultivaban las tierras de las viudas, de los huérfanos y de los enfermos. ¿Viste? El grado de solidaridad se evidenciaba en todo tipo de trabajos. De esta manera es que nuestro imperio logró grandes objetivos, como la construcción de enormes edificios de piedra que hasta ahora asombran al mundo entero. A lo largo de casi todo el imperio, los incas levantaron ciudades y fortalezas. La más grande de estas fortalezas fue Sacsayhuamán, construida en la parte alta de la ciudad del Cusco. Está hecha de piedras gigantes que miden hasta 10 metros de altura. Ahora tengo la actividad 2, en donde debes responder estas preguntas. Letra A. ¿Por qué era importante contar con mucha mano de obra? Letra B. ¿Qué era la reciprocidad? Y letra C. ¿Qué era el AIU y quiénes lo conformaban? Ahora, amigo y amiga, vas a tener la oportunidad de explayarte en estas respuestas. Yo regreso después de esta canción.
Del alma, deja que calle el torrente del río, el corazón quiere hablarte muy quedo oído, niña, que el corazón quiere hablarte muy quedo oído, niña. Hablará de un mundo aún en capullo, donde el pano sabe a dolor ajeno, donde los niños reposan entre las flores, la niña, donde los niños reposan entre las flores, la niña.
Amigos y amigas, dense cuenta ustedes cómo con el trabajo mancomunado y solidario se pueden lograr muchas cosas. Nuestros incas también construyeron larguísimos caminos que comunicaban los cuatro suyos. Por esos caminos iban los ejércitos, las autoridades, los chasquis. Recuerden que los chasquis eran los mensajeros del Inca y tenían que recorrer grandes extensiones de terreno. A los chasquis se les reconocía porque llevaban una pluma blanca en la cabeza. Pero, ¿qué hacían ellos durante todo este largo camino? ¿No descansaban? Pues sí, y precisamente para este motivo se construyeron lugares llamados tambos, Estos servían para que los viajeros descansaran y comieran. Además, los incas eran muy buenos tejedores. Inventaron técnicas muy avanzadas para teñir las fibras con hermosos colores. Pero para ellos había algo que era mucho más importante que las construcciones, que los caminos. Voltea la página porque te voy a contar acerca del tesoro preciado de los incas. La tierra. Como la agricultura era el principal medio de subsistencia de los incas, para obtener más tierras de cultivo, ellos construyeron andenes. En los andenes sembraron sobre todo maíz y papa. ¿Y recuerdas qué son los andenes? Eran grandes escalones que se hacían en las montañas, con la finalidad de aprovechar las tierras para el cultivo y porque ellos sabían que el agua circulaba beneficiosamente para que puedan desarrollarse las plantas. El ganado también era fuente de riqueza. Los ayllus, es decir, las familias que poseían llamas y alpacas, eran considerados muy ricos. ¿Y por qué? Porque contaban con tres valiosos recursos: la carne, la lana y el transporte que le brindaban estos animales. En el Tahuantinsuyo, la tierra fue uno de los bienes más importantes. Es así que las tierras se dividían en tres formas para su producción. Habían las tierras del Inca, que pertenecían al Estado, las tierras del Sol, destinada al mantenimiento de los templos, y las tierras del Ayllu para la mantención de las familias. Veamos cómo se trabajaban las tierras del Inca. De las tierras del Estado, el Inca conservaba las mejores para él y para su familia. Estas eran tierras que el Inca recibía de cada uno de los ayllus. Además de estas tierras, los incas disponían de otras tierras en los valles vecinos al Cusco. La producción de estas tierras servía para el mantenimiento del Inca y de su grupo de parentesco, es decir, de su familia. Seguidamente veamos las tierras del Sol. De estas tierras se obtenían los productos destinados para la mantención de los templos y del personal dedicado a su cuidado. Lo que quedaba podía ser redistribuido entre los ayllus o entre las personas que cuidaban o mantenían los templos. Estas tierras se encontraban en todo el Tahuantinsuyo. Finalmente tenemos las tierras del Ayllu. Estas tierras eran administradas por un curaca designado por el Inca. Cada persona tenía un pedazo de tierra a su cargo llamado tupu, que debía explotar para su abastecimiento. Según los cronistas, el tupu era una unidad de tierra que permitía el abastecimiento de un varón adulto. Este varón, al casarse, recibía junto a su esposa medio tupu más. La extensión del tupu variaba según la calidad y productividad de la tierra. Hasta en esta distribución, los incas trataban en la medida de sus posibilidades de ser justos. Nadie tenía más, nadie tenía menos. Y de una u otra manera, todo lo que se trabajaba era para el beneficio del pueblo. En la clase anterior te habíamos contado que Cusco era denominado el ombligo del mundo, porque era considerado como el centro de todo. El Cusco era una ciudad muy hermosa. Sus casas y palacios eran de piedra y tenían los techos de paja y adornados con plumas. Había grandes plazas y al borde de las calles existían canales de piedra por donde corría el agua. El Cusco también era el centro religioso, pues los incas adoraban al dios Sol que llamaban Inti, y es por eso que le construyeron muchos templos. El más importante de ellos fue el Coricancha, que estaba adornado con grandes figuras de animales y plantas de tamaño natural, hechos de oro. ¿Y sabes qué significa Coricancha? Pues significa patio de oro. Y es que este templo tenía las paredes cubiertas de oro puro. Asimismo, nuestros antepasados, los incas, eran hombres muy previsorios. Y es que en las partes altas de la ciudad habían unos depósitos inmensos llamados colcas, en donde se guardaban vestidos y alimentos. Estos vestidos y alimentos servían para solucionar problemas en tiempos de sequía, en tiempos de guerra o en cualquier otro desastre. Ahora voltea la página. Te toca desarrollar la actividad número 3. Marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Los incas tenían muy pocas tierras de cultivo. ¿Verdadero o falso? Letra B. La tierra fue uno de los bienes más importantes en el Tahuantinsuyo. ¿Verdadero? ¿Falso? Letra C. El curaca administraba las tierras del Inca. ¿Es verdadero o es falso? Y letra D. Las tierras del Inca servían para el mantenimiento de él y de su familia. ¿Verdadero? ¿Falso? Bien, te dejo con este fondo musical para que puedas resolver esta actividad.
Desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados. Encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera. Duele no poder retenerte como al último aliento que se lleva la vida.
Bien, amigos y amigas, hemos visto que la agricultura era el principal medio de subsistencia en el Tahuantinsuyo. Además, sabemos que la tierra era el tesoro más preciado, era considerado uno de los bienes más importantes. Y es así que, por este motivo, el hombre andino creó una serie de instrumentos sencillos y eficaces que le permitieron trabajar en la zona que habitaba. Los instrumentos a los que me refiero son la chaquitaquia o arado de pie y la rancana o arado de mano. Más tarde, con la llegada de los españoles, se introdujo el sistema de arado de tiro. Es decir, se construyó un arado jalado por un animal, que podía ser un buey o un caballo. Actualmente, estos instrumentos se siguen utilizando. Sobre todo en la sierra se utiliza aún la chaquitaquia y la rancana. En cambio, en la costa, por tener valles más amplios, se usa el arado de tiro. Bien, amigos y amigas, así hemos llegado al final de esta clase. Ahora te corresponde desarrollar la sección de Hazlo tú mismo. Desarrolla en tu cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál era la base de la economía del Imperio Inca? Número 2. ¿Qué opinas acerca del principio de reciprocidad? Y número 3. ¿Recuerdas algunas costumbres de tu tierra que tengan relación con la minca, la mita o el aini? Y bien, amigos y amigas, ahora sí los dejo, pero antes de irme les doy este mensaje. El trabajo en comunidad, desarrollo y progreso traerá. Hasta aquí tu programa Aprendiendo en Casa. Hablo para ti, tu amiga Gladys Trujillo. Hasta mañana, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.